rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, dos cosas. Les adelantábamos que Julio Alonso, nuestro corresponsal en Europa, allí desde Madrid, España, iba a estar analizando este posible tratado que se está tratando, a su vez, valga la redundancia, de concretar entre la Unión Europea y el Mercosur, y lo va a hacer. Pero también cerrando la primera zona dedicada a la información y en el panorama internacional, dábamos cuenta de esta trascendental noticia surgida en la jornada de ayer de que un tribunal de Sudáfrica le ordena al presidente sudanés no abandonar el país. Se trata de El Bashir, sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por genocidio. Esto decidido por el Tribunal Superior de Pretoria, que emitió este domingo una orden provisional, como les decíamos, para impedir que Al-Bashir abandone el país. Sobre él pesan dos órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y en algo tuvo que ver, ya les adelantamos, y no es poco, nuestro corresponsal Julio Alonso y uno de sus colegas, Iván Durán, a quienes realmente felicitamos. Te felicito yo y todo el equipo del programa. Julio, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Bien, bueno, pues por un lado contento, con otro, claro, bueno, la última noticia, por desgracia, que acaba de llegar de Sudáfrica, que es que este mediodía el sátrapa de Al-Bashir abandonaba el país, claro, justo en el momento en el que el tribunal dictaba una orden de arresto contra el presidente, ¿no?
No te puedo creer.
Ha salido desde una base militar, hay un juez que tiene más valor que el Guerra, que es Dustan Mlabo, y había dado esta mañana la orden de arresto, y justo cuando había dio la orden de arresto, salió el jet. Increíble. De todas maneras, se nos ha escapado a los seres humanos este hombre, pero hemos ganado, ¿no? Yo me quiero ir a un caso más atrás, que es Pinochet. Uh-huh. A Pinochet sí. Le pasó algo así en Londres, tuvo un susto grande, un poco de más días, pero luego no volvió a salir de su país. Pues a este señor le pasa lo mismo. Y luego, un poco guiándome por la personalidad de su presidencia y sus discursos, también hay otra cosa. Es decir, él se muestra ya vulnerable ante su pueblo. Él, que ha sido presentado y que se presentaba como el intocable, el que se reía del mundo, vuelve con el rabo entre las piernas a su casita. Es una derrota, se nos ha escapado, pero también es verdad que es una victoria, porque lo que está claro es que la agenda de viajes de este señor, del primer presidente en ejercicio buscado por la justicia internacional, pues no va a volver a salir de su país. Como partícipe del equipo que ayudó a crear la orden internacional, pues me siento muy orgulloso, y me parece que lo que tendríamos que hacer es seguir creando órdenes internacionales contra este tipo. Yo hoy me acuerdo más que de mí y del equipo que estuvimos, es de otra gente que además está muy cercana y que es de Uruguay, que nos ayudó a buscar pruebas contra otro criminal de guerra en el Congo, y que bueno, y que por lo que tardan los tribunales, a veces parece, estamos acostumbrados a que si tú sacas una información, al día siguiente ya tiene que haber una respuesta, si no eres un fracasado, y no, al revés, hay informaciones que lo que sirven es que para que al cabo del tiempo, personajes como este, que no es que quitemos a muchos del mundo, pero por lo menos es nuestro grano de arena, yo me siento orgulloso de ser periodista, me mola.
Claro, y la verdad que uno con hechos como estos se congratula, ¿verdad?, del ejercicio del oficio, de la profesión, cuando podés lograr estas cosas, andar detrás de tipos, bueno, por los cuales tienen responsabilidades, según, por ejemplo, los informes de las Naciones Unidas, de cerca de 300.000 personas asesinadas. Observen, claro, lo que estamos hablando, ¿no? 300.000 personas asesinadas y 2 millones de personas que tuvieron que huir de sus hogares, con lo que significa, ¿verdad?, todo esto, ¿no?
No, y otra cosa, es decir, hace unos días escuchábamos los testimonios de una niña de apenas 11 años que había sido violada, ¿no?
Sí, sí.
Eso fue por orden de este señor.
Claro.
Yo recuerdo, de las investigaciones más bonitas que he hecho en mi vida, porque salía a las 5 de la mañana a pasear al desierto a buscar calaveras, ¿no?, y huesos. Y al cabo del tiempo vi que la gente, los africanos, esos que nos creemos que están tan aislados del mundo, habían guardado durante mucho tiempo las tumbas y habían incluso despistado a los que venían a destruirlas para que esas pruebas existiesen y las recogiese gente como nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que además no se me olvidará en la vida que el compromiso que agarramos con los Sheikh, que son los jefes de los Furi y los Agaguas, nos dijeron: ustedes, nosotros les damos a ustedes las pruebas, ustedes llaman a Naciones Unidas y se las dejan. En su imaginario ellos creen que el mundo es una casa donde las Naciones Unidas y los buenos está en un sitio donde tú llamas. La anécdota es que nosotros presentamos la primera vez las pruebas al Tribunal Penal, localizadas las tumbas, fotos y testimonios, y las perdieron. Y tuvimos que presentarlas de nuevo a los 6 meses. Y eso fue en el 2006-2007, y hasta el 2009 no conseguimos las dos primeras órdenes. Y hasta el 2015 no hemos conseguido que a este señor le paren los pies. Pero bueno, lo que hay que pensar es que estas cosas hay que hacerlas, que igual que está esto, yo recuerdo que hay unos uruguayos que van detrás de Checa, que es un criminal de guerra del Congo, ¿no? Y que, bueno, que lo único que hay es esperar, que lo que hay es que seguir, es decir, no podemos parar en Albacir, sino en... Los periodistas debemos servir no solo para lucirnos en las guerras y para decir qué valientes y qué cosas somos, sino para salir en la televisión. Yo creo que la información que tenemos a veces es muy valiosa y hay que ponerla en conocimiento de, pues eso, de los tribunales y de la gente que se supone que sabe de leyes, para que estos sátrapas y esta gente no tenga mucho que ver, o sea, por lo menos en nuestras vidas.
Individuos execrables, ¿no?, que matan a cientos de miles de personas, que provocan el conflicto y la pérdida de hogares de millones de personas durante años. La verdad que son seres, lacras humanas, ¿verdad?, que deben estar realmente, sí, apartados, además, de la sociedad.
Además, este tipo, es decir, la base que tuvo para, digamos, rechazar la justicia internacional, es que decía que era una justicia europea, ¿no?, y que era racista con África. Y este hombre, entre otras cosas, de lo que es responsable es de querer partir África, sí, y dejar las riquezas y, digamos, la parte de agua, curiosamente, para los países árabes, y que los africanos, digamos, africanos negros, a pesar de que él es negro, es más árabe que negro... pues para que los negros se queden con la otra parte sin esas riquezas. O sea, es una guerra, por desgracia, es una guerra racista en la que hay dos razas, una es la raza árabe y la otra es la que llamamos la raza negra, y estos señores lo que quieren es exterminar a los negros que habitan desde hace siglos unas tierras que tienen, entre otras cosas, petróleo, claro, tienen gas natural, sí, pero tiene también agua y tiene, sí, también mucha agricultura. Entonces, claro, es la guerra por la riqueza.
Sí, sí.
Pero también es la guerra por la riqueza basada en la supremacía de la raza, ya no blanca, pero menos negra.
Sí, actualizamos entonces la información repitiendo lo que decías al principio, porque es absolutamente fresco, está sucediendo ahora. Al-Bashir estaba en Johannesburgo, pero ha abandonado el territorio sudafricano esta misma jornada, ¿verdad?
Sí, ha abandonado el territorio desde una base, un jet que le había llevado desde la base militar de Waterkloof, en Pretoria. La ha abandonado sobre el mediodía. Incluso ahora el presidente del tribunal de Pretoria, que había dictado la orden de detención, ha solicitado por vía de urgencia un informe sobre las irregularidades cometidas que permitieron la salida, claro, de Bashir del país, porque y extraña, el procesamiento de todos los funcionarios que hayan tenido que ver en ella.
Claro, está muy bien, porque en realidad uno se extraña, ¿no? La información aparece sobre el fin de semana y el tipo resulta que se puede rajar, ¿no? Sí.
Yo me he acordado de Nelson Mandela. No sé yo lo que pensará Mandela de su país cuando ha permitido esto, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque además en Sudáfrica es el primer país que recibió precisamente a los exiliados y a los refugiados de Sudán del Norte, de Darfur.
Claro, claro. Sí, sí, evidentemente. No estaría pensando nada bueno, ¿verdad?, ante una situación similar. Pero como decís vos, ¿no?, seguramente el destino será efectivamente Sudán.
Sí, lo bueno es que ya se tiene que quedar en su cueva. No creo yo que haya ningún país capaz de invitarle.
Claro.
Y bueno, y si hay algún país capaz de invitarle, lo que esperamos es que tenga alguna avería en el avión y le obligue a aterrizar en un país amigo y lo detengan.
Claro.
Pero bueno, por lo pronto, es pararle los pies, es una victoria pírrica, pero es una
victoria al fin, porque además, de todas maneras, hay que esperar efectivamente un relevo de jerarquías allí en Sudán. Efectivamente.
Claro, sobre todo porque ha estado hace poco, han tenido una especie de pantomima electoral,
sí,
en el,
sí,
que Al-Bashir ha ganado por un 90% y pico.
Sí.
Y bueno, y se habían surgido las primeras voces y los primeros movimientos en contra de Al-Bashir. Esto en el fondo no hace más que debilitarle.
Claro.
Así que bueno, ahora hay que esperar, y luego, como siempre, lo que hay que esperar es saber qué dicen los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Que también tienen mucho que ver en esto y tienen que ver a la hora de presionar a este gobierno, que muchas, sí, veces se le presiona, pero otras se les deja respirar.
Muy bien, bueno, felicitaciones entonces por lo que se está originando y veremos cómo evolucionan estos hechos y si este hombre realmente puede pagar por todo lo que ha hecho, ¿no? Que es lo que uno desea y ansía plenamente. Felicitaciones a vos, a tu colega, a todos los que han trabajado y que siguen trabajando en torno a todas estas causas tan importantes para la humanidad, porque de eso se trata, ¿no? De un ejercicio de humanidad cuando uno hace este tipo de cosas. Bueno, Julio, queríamos tener la visión, pasado a este tema que era fundamental, tu visión, tu análisis de las charlas que están teniendo lugar en Europa a propósito de el intento de concretar finalmente lo que para nosotros es muy ansiado, hay que decirlo, a nivel regional, pese a las asimetrías de algunas políticas o coyunturas de los integrantes, países integrantes del Mercosur, que es un tratado de libre comercio, en este caso con la Unión Europea.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí se cruzan dos cosas, es decir, el tratado de libre comercio, en el fondo los tratados de libre comercio, a pesar de que este es Europa-Mercosur, es un poco un promotor supranacional cuyo foco está en Estados Unidos. Ajá. Es decir, el tratado de la Unión Europea con el Mercosur está bajo la tutela del otro tratado de libre comercio que tiene la Unión Europea con Estados Unidos. Pero yo particularmente, a mí me parece que bueno, yo no entiendo de economía internacional, me imagino que aquí todo el mundo quiere ganar y sobre todo desde los planteamientos de la Unión Europea lo que se pretende es obtener negocio y mercancía fresca, cosa que es incapaz de producir, a cambio, lo que no sé es qué será a cambio, me explico, es decir, nosotros en el fondo Europa puede exportar tecnología pero es más barata de Asia. Nosotros podemos, sí, algún tipo de agricultura, pero que tampoco sería extraña en América del Sur. Entonces, a mí como que me parece que es querer envolver, el acuerdo de Mercosur y Europa en otro, digamos, en otro tratado más grande, que es el Tratado de Libre Comercio y en el que también está América del Sur. A mí, de todas maneras, de todos estos días, lo que ha salido, yo me quedo con un estudio realizado por un tipo que no es nada sospechoso, que se llama Jeromín Capaldo, que es un economista de una universidad impronunciable de Estados Unidos, algo así como Tufts, que está en Massachusetts, que no es nada sospechosa, que es cuna de demócratas y de republicanos, y que este hombre, aparte de una serie de conclusiones que saca en un estudio, lo que se ha dado cuenta es que tanto los modelos y los ejemplos de, digamos, económicos y de desarrollo económico que da Europa en los acuerdos con Mercosur o en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se asemejan a ningún patrón oficial de modelos económicos. Es decir, para hacer cualquier cálculo económico en el mundo hay que basarse en un estudio modelo y en concreto en uno en especial, que es el modelo de políticas globales de Naciones Unidas, en el que nos dice pues cómo son los modelos de crecimiento y que van, digamos, indicándonos año tras año el movimiento económico de los países. Pues este hombre, cuando ha comparado los parámetros de las Naciones Unidas con la de los estudios que se aportan para defender tanto el Tratado de Europa con Mercosur como el Tratado de Europa con Estados Unidos, se ha dado cuenta de que no tienen nada que ver con cifras reales.
Ajá.
Entonces, a mí, yo sin ser economista, sí, a mí una persona que intenta vender pimientos sin enseñarte los pimientos y contándote otras cosas y recurriendo a información falsa sobre los pimientos, es que los pimientos están malos.
Claro.
Entonces, a partir de ahí es mi, digamos, que es mi manera de verlo. Luego, por otro lado, es decir, yendo a lo puramente comercial, Europa está necesitada de las relaciones con América Latina, sea por vía de un tratado de libre comercio, sea por vía bilateral, y de hecho, tanto Europa como América lo saben y promueven un montón de viajes de ida y vuelta de comisiones o de presidentes, si no me equivoco, incluso el uruguayo va a ir a Alemania dentro de poco, ¿no? Entonces, yo creo particularmente eso, que los tratados, primero los tratados grandes, a los pequeños no le benefician. Sí, sí. Y luego me sigue llamando la atención que sigo sin ver, la parte humana de los acuerdos. Yo veo mucho mercado, veo mucho desarrollo, pero no veo nada de que hable sobre ni sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores, ni sobre el derecho a la sanidad, ni sobre el derecho a la educación. Al revés, normalmente cuando se habla de estas cosas se habla como negocio y no como servicios, ¿no?
Sí, sí, uno ya está lamentablemente como más acostumbrado, ¿no? Se ha naturalizado este tema de despojar lo humano y hablar de aspectos técnicos y económicos, la mayoría de las veces, ¿no?
Claro, pero que es que esa en un momento dado es la base del negocio.
Claro.
Es que claro, ¿por qué le interesa en un momento dado a Europa tener, digamos, el mercado de América Latina?
Sí, sí.
Pues porque aunque tenga, digamos, por ejemplo, en gas y en petróleo, tenga una cifra, o sea, el quinto después del Golfo Pérsico, el Caspio, y tenga pocas reservas, son reservas en un sitio donde no hay problemas y donde está cercano. Entonces, sí le conviene, por un lado, ese tipo de negocios. A cambio, lo que pasa es que, claro, que para llegar a un acuerdo con Europa o con Estados Unidos, lo primero que hay que variar son todas las leyes locales que precisamente protegen a los...
Sí, sí.
Protegen la economía pequeña, ¿no?
Sí, sí. En sintonía con lo que decías vos, desde aquí, desde América, lo que está claro que el mayor interesado es Brasil, ¿verdad?, en impulsar esto. De hecho, precisamente el primer viaje que hace Vázquez para una reunión bilateral con un par es con Dilma Rousseff, y allí se establece rápidamente, la verdad, la voluntad de Brasil de realizar este tratado, que ha ido sumando adherentes, ¿no? En principio Uruguay y Paraguay, con cierta reticencia argentina, pero en las palabras de Nino Boa, que se vertieron en Bruselas, ya adelantaba Nino Boa que Argentina en realidad estaba entrando y que no iba a necesitar eso de la doble velocidad, o sea, entrar después más tarde y más despacio, sino que en realidad habría cierto interés de dar un timonazo en la política exterior también argentina y sumarse en bloque, que parecía lo más lógico, porque yo decía, un bloque regional vos lo armás para este tipo de cosas también, ¿no? Y tenés, aparentemente, una vez que se crea, una herramienta idónea para este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se vivió allá esto, si es que se vivió de alguna manera el tema de Brasil y su principal interés, que es, me parece, fundamental, porque estamos hablando de, bueno, de la gran potencia del sur, ¿no?, de América del Sur?
Claro, a Brasil se le ve, por un lado, no se le ve como cabeza de Mercosur. Yo creo que hay una máxima que además un emperador romano era divide y vencerás. Entonces, a Brasil se le ve precisamente como eso, como una potencia que puede servir tanto para arrastrar a los países de América como para dinamitar su unidad. Entonces, Brasil es una unidad de negocio.
Ajá.
Por un lado, digamos, negociar bilateralmente de tú a tú con Brasil, la Unión Europea, le sería más difícil porque sería reconocerle un poderío.
Ajá.
Sin embargo, si negocia dentro del Mercosur, es ya un grupo de países y ese gran potencial de Brasil queda diluido. Pero aquí, por ejemplo, lo que sí se mira mucho, sobre todo a pesar de que luego se disfracen con otro tipo de intereses, son los recursos naturales.
Sí.
Y los recursos naturales, en concreto, se habla del agua,
uh-huh.
Es decir, cuando se ha estado hablando no solo de las posibilidades de comercio, una de las cosas que sí era, digamos, parte de la negrita de la noticia era precisamente los tremendos recursos naturales del 1 millón de millones de kilos de kilómetros cúbicos de agua que tiene,
sí,
que tiene
el
continente.
Uh-huh.
Y sobre todo sean cosas que no tienen que ver con el negocio, y bueno, pues a lo mejor resulta que el interés no es tanto ese libre comercio, el yo te doy mercancía y tú me das mercancía, sino la capacidad de poder invertir en el sector servicios, que es lo que tiene Europa, dentro de América. Entonces yo creo que la línea roja y las intenciones de Europa van por ahí. Que,
más a la onda tiza, decís vos.
Sí, para mí es que yo creo que no están desconectados, es decir,
ajá,
no es... Los tratados económicos ahora no son solo yo te vendo coches, tú me vendes carne. Porque ya incluso la producción, digamos que ha llegado a un tope. Ya lo que se busca sobre todo son los beneficios del negocio, ¿no? Y los beneficios del negocio están en el sector servicios.
Claro.
Que es a lo mejor lo que se nos pasa por debajo en todos estos grandes tratados.
Muy bien, bueno.
Si alguien, es decir, la sanidad es rentable... Si alguien lograra privatizar y llevar la sanidad de Brasil, sería un negocio redondo.
¿Y vos crees que Brasil estaría entrando en eso? Digo, Brasil ha hecho una ley ahora de tercerización que es bastante importante, digo, más que nada hacia la interna del país, que, digo, bueno, es una cara, ¿no?, que demuestra que puede estar emparentado con esto que hablás, ¿no?
Claro, yo no sé, yo es que lo veo, por ejemplo, después de leer tratados, de leer a Capaldo y de ver un par de estudios, a mí me llama mucho la atención, es decir, que en estos tratados que todos nos imaginamos que es yo te vendo agricultura, sí, tú me vendes industria, yo te vendo ganadería, tú me vendes productos químicos, al revés, hay una letra pequeña y hay una letra que no se discute porque ya no la discuten los políticos, sino los expertos, en el que el sector servicios, que forma parte del PIB y que tiene ya un peso específico en el mercado, es el que importa. Europa está estancada económicamente, es decir, la economía no puede crecer por el sector producción. Y lo que se está buscando es el sector servicios. En el fondo, lo que pasó en España con el gobierno que vino disfrazado de medidas económicas, porque era una crisis, curiosamente, provocada por las grandes empresas, lo que ha hecho ha sido ponérselo, digamos, en bandeja de plata a las empresas que digamos, que privatizan la enseñanza, la sanidad, la educación. O sea, que lo único que no se toca en esos casos, por ejemplo, no entrando del sector servicio, es la defensa nacional. Pero, curiosamente, si hay un apartado, tanto en el acuerdo de la Unión Europea como Mercosur, en el sector servicios, que es el de seguridad. Entonces, yo no veo un acuerdo a la antigua usanza de comer. Yo no veo un acuerdo de comercio. No. Yo veo un acuerdo de negocio y de mercado. Y el mercado no es ya solo lo que yo produzco, sino todo lo que tengo lo pongo en riqueza, y lo pongo en riqueza de mercado.
Vale, me dejas preocupado. ¿Qué crees que te diga, sinceramente?
No sé, pero vamos, que es una visión.
Está bien.
No soy ni experto, pero uno...
Está bien, pero realmente sirve porque es tu visión desde Europa y estás leyendo cosas de allá para acá, que normalmente, igual, pese a la conectividad que hay, los insumos se producen al revés, ¿no? Y además, aquí efectivamente se está discutiendo muy críticamente el TISA y, bueno, efectivamente esto no... Si sigue ese camino...
Hombre, en paralelo a las negociaciones de Mercosur y Europa estaban las de Europa y Estados Unidos.
Sí, claro. Sí.
O sea, que no... Y se veían todos los días en la cafetería.
Sí, claro.
Así que no creo yo, y luego la campaña que ha habido aquí en medios, precisamente de gente viniendo a explicarnos qué es lo que quiere decir, y sobre todo respondiendo a preguntas que no se habían hecho de lo que no era, sí te llega un poco a ponerte sobre aviso, y es que luego tú ves los tratados de... que es de libre comercio, además. O sea, que es que no sé, a mí yo no me fío, ¿qué quieres
claro.
que os diga?
No, está
pero
claro.
No soy economista... Y lo único que hago es fijarme en lo que cuentan los demás.
Está muy bien, y es más o menos lo que hacemos nosotros, Julio, quédate tranquilo. Así que en eso, bueno, nos quedamos con esta visión que, reitero, no es que vos efectivamente, como bien decís, seas el depositario de nuestros temores, sino todo lo contrario, estás informando y, bueno, en el análisis queda allí cierta preocupación, quedamos con cierta preocupación del avance de esto, que veíamos en realidad aquí los uruguayos, te confieso, como una alternativa mucho más loable, más noble, que lo que se planteaba el TISA. Pero bueno, veremos. De hecho, esto todavía está gestándose y aún ni siquiera se ha gestado como tal, ¿verdad? Simplemente hay pasos previos y veremos hacia dónde nos conducen. Habrá oportunidad para seguirlo charlando. Julio, un fuerte abrazo, felicitaciones una vez más, y gracias, como siempre, por formar parte de este programa. A ver cuándo venís, ¿eh?
En agosto creo que ando por allí.
Estás corriendo el calendario, pero bueno.
No tengo más remedio, los ahorros son los ahorros, es lo que tenemos la gente pobre.
Acá te esperamos. Así
venga,
que
un abrazo.
Te estamos esperando. Un abrazo grande, Julio, un placer, abrazo. Chao, hasta luego.
Igualmente, chao.